Ya comienza Soberanía y Derechos, el programa que le da voz y voto a todos los que nos necesitan con una proyección de trabajo. Soberanía y Derechos, con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero.
Buenas tardes, sí, con una enorme sonrisa. Bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Soberanía y Derechos, porque si hablamos de soberanía nacional y de derechos humanos, hemos realizado este programa. Triunfo de la selección argentina. Jugamos el día miércoles, el día viernes contra Países Bajos. Sí, triunfo de la selección argentina con goles de Messi y Julián Álvarez. Messi, que destrabó al inicio desde el punto de vista del primer tiempo, destrabó casi con un gol similar al que pudo realizar contra México. Y luego, en una muy buena presión que realizó De Paul, el gol de Julián Álvarez, increíble, Lautaro. Realmente Lautaro, que no está para el gol indiscutiblemente, cuando después lo reemplazó a Julián, pero bueno, se logró el objetivo. Es una pena porque habría que destrabar esa situación de Lautaro, porque ya se lo merece realmente Lautaro Martínez al gol. Así que selección argentina, triunfo de la selección argentina 2-1, como todo partido, a lo último, un gol realmente que no se esperaba bajo ningún concepto, que fue, creo que Enzo tocó Fernández, desvió al Dibu Martínez y luego a lo último el Dibu, que hizo la tajada también. Eso es lo que se generan en estas, que son como finales permanentemente, porque ya no se puede perder. Así que 2-1 la selección argentina contra Australia, un paso más, un pasaje más a lo que es el campeonato del mundo. Seguimos en el campeonato del mundo. Felicitaciones a la selección argentina y ojalá logremos lo mismo en lo que tiene que ver con la soberanía y logremos una verdadera y una auténtica soberanía nacional. Y aquí estamos en vivo en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Allí estamos presentes. FM 97.9 se viste de gala contigo. Y luego también tenés la posibilidad a través de www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con Google Play bajas la aplicación de Radio Cultura. Solo tenés que saber la diferencia horaria y desde cualquier ciudad del mundo nos podés escuchar, siendo las 18 horas 8 minutos 52 segundos. Decirles que las temperaturas empiezan a subir a partir del día de mañana. Sí, hoy la máxima era de 29, pero no llegamos. Tuvimos una máxima de 26 grados 4, pero a partir de mañana lo único que tenés que tener en cuenta es que va a haber máximas de 33 grados durante toda la semana. Lo lindo es que la mínima mañana va a estar en 19 y luego las mínimas van a ir ascendiendo, 20 grados, 21 grados, 22 grados, pero se va a mantener una clara diferencia de 10 grados como mínimo de diferencia entre las temperaturas mínimas y las temperaturas máximas. Esto es lo que nos depara el Servicio Meteorológico Nacional. Y ahora está hablando, por ejemplo, De Paul en estos momentos, estuvo hablando también Messi con el triunfo, reitero, de la selección argentina 2-1 con Australia. Y seguimos y pasamos y ojalá vayamos por mucho más. Y Y aquí estamos con nuestro entrevistado, como siempre, de lujo, contando una realidad, esta realidad que hace a la soberanía y fundamentalmente a los derechos. Estamos con él, él es islero de nacimiento, al igual que toda su familia, siempre dedicado a la lucha por la preservación de las islas. Estamos en comunicación, como ya lo hemos realizado en otros programas, y ahora lo tenemos nuevamente a él, con una realidad de la cual queremos saber en qué situación se encuentra hoy y qué perspectivas existen a futuro. Estamos en comunicación con Juan Carlos García. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Muy buenas tardes a toda la audiencia. Hasta ahora bien.
Muy bien, se podría decir. En lo que tiene que ver por lo menos con Selección Argentina, te noté cuando realizamos el llamado de que estábamos ambos contentos y con una sonrisa, que eso hace que a veces uno esté mejor ante otras situaciones. Como por ejemplo la que están viviendo. ¿Me podés comentar cuál es la situación hoy en torno a cada uno de ustedes y en representación también de los isleros por la preservación de estas islas? Contame cuál es el grado de situación que estamos viviendo.
Bueno, estamos en una situación muy, muy, muy peligrosa, porque hay señores del continente, estudios jurídicos, fuerza de seguridad, políticos, funcionarios, que nos están acosando a abandonar las islas, y sucede en todas las provincias del Delta, Corrientes, sur del Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y provincia de Buenos Aires. No es como un botín de guerra ahora el Delta del Paraná.
Sí.
Estamos muy, pero muy preocupados, porque lo que no han hecho las invasiones anglo-francesas en el Paraná durante 18 años de invasión, estos señores están poquito tiempo. Han cocinado la isla con todo su ecosistema, por ejemplo, la floración,
sí,
la fauna, los humedales, y a partir del boom de las hojas,
sí,
nosotros estamos haciéndole un seguimiento que estos señores del campo, tipo sociedad rural y más asociaciones, sacan las vacas de los campos para plantar soja y con acuerdos políticos la envían a la isla, ¿no? Esta tierra delta del Paraná,
sí,
como dice la Constitución Nacional, por ser tierra inundable, ni se compran ni se venden, son tierras federales.
Bien. Juan Carlos, ¿y qué tenemos en estos casos con estas tierras vinculadas al Delta de Soberanía Nacional?
Bueno, yo entiendo de que al ser tierras federales, nuestra gente, los isleros, han hecho soberanía siempre sobre los ríos,
bien,
islas, ¿no? Son los únicos que han aguantado todo este tiempo, como dije en el comentario anterior. Yo conocí a mi bisabuelo en la isla, guaraní, de origen,
sí,
guaraní, igual mi abuela, ¿no? Y en la cual los funcionarios jamás se le han movido un pelo, ¿no?, por esta gente, y creen que somos unos animalitos más de los humedales, pero votamos en el continente.
Sí.
No, están exterminándonos a estos soberanos que hemos hecho soberanía toda la vida y por generaciones, que en la cual jamás nadie, ni funcionarios, como dije, han prestado atención.
Juan Carlos, lo que vos nos estás diciendo tiene que ver con que se está perdiendo territorio en pos de que muchos se queden con esas tierras.
Está pasando eso con toda la impunidad. Señores, la sociedad rural a la cabeza, estudios jurídicos, asociaciones con complicidad política y policial, están engañándonos, empujándonos al continente con papeles truchos. Hay abogados que se prestan a recorrer la isla con señores uniformados, lanchas civiles, amenazando a los isleros que tienen que desalojar.
¿Y qué es lo que se les dice a los isleros?
Que tienen que desalojar porque esa tierra ya tienen dueño, ¿no? Y se olvidan estos señores ricos de que nuestro delta es el cuarto pulmón del mundo, que le da oxígeno al planeta, y lo están cocinándolo. Ahí sabemos, tenemos nombre de abogados, ¿no? Que van a, y encima le sacan el machete, la escopeta, que son herramientas para los isleros, ¿no? Las baterías, el panel solar, se
los sacan.
El islero está muy vulnerable, no sabe qué hacer, si ir a la policía, porque la policía los maltrata, los políticos no lo escuchan. O sea, se está armando ahora, hay isleros que lo están rechazando con armas, echándolo a estos señores. Tenemos isleros que se han defendido a tiro, ¿no? Y después le mandan la policía, isleros, por ejemplo, de la isla de Entre Ríos,
sí,
amenazado por policía y político de la provincia de Buenos Aires.
Bien. Vos me enviaste, Juan Carlos, Asamblea Río de la Plata, Cuenca Internacional, posesión comunitaria, y esto dice: manual para los isleños del Paraná, en defensa de sus derechos constitucionales. Contame en qué basa.
Bueno, eso un estudio de abogados ha trabajado mucho en esto. Nosotros le hemos pedido ayuda porque no queremos confrontar con esta gente que se larga de cabeza a las islas. Queremos hacerle enterar los derechos que nos pertenecen a nuestra gente, pero ese manual de los isleros está sacado de la Constitución Nacional.
¿Y cuáles son los ejes fundamentales?
Bueno, nosotros la verdad que seguimos concientizándonos de que en nuestro hábitat queremos seguir viviendo, en la cual pertenecemos, no no tenemos otro lugar donde vivir. Lo que no entiende esta gente, que como dije, son peores que los invasores anglo-franceses y son nuestros propios compatriotas los que están haciendo un exterminio con nosotros.
Bien. Juan Carlos, ¿tienen prevista algún tipo de reunión con algunos dirigentes políticos? ¿Con quiénes? ¿De qué tipo? Contame.
Bueno, nosotros estamos siendo la cabeza del Congreso Nacional, con senadores que ya enviamos notas, y con la Cámara de Diputados también, ¿no? Solicitando proyectos de ley para que nuestro cuarto pulmón del mundo, que en la cual vivimos, pidiéndole que todo eso sea patrimonio de la humanidad, porque le da oxígeno al planeta y no se lo puede usar para otro interés, porque los ganaderos, después de las grandes quemazones, están alambrando, están bajando ganado, no se olvidan de que es el cuarto pulmón del mundo. Es una invasión, que nosotros le decimos, muy asesina, que está matando toda la fauna, y otros están sembrando soja, que eso significa veneno. Nosotros seguimos tomando agua del río, de los arroyos, lagunas, ¿no? Donde bajan millones de patos, gansos, lo están secando.
Sí. Juan Carlos, ¿cuál es el reclamo, el nombre de los isleños? Porque hay muchos que nos están escuchando en este momento. El nombre de los isleños hace de cuenta que la reunión está presente en el día de hoy. ¿Cuál es ese reclamo? ¿Qué es lo que ustedes quieren expresar? ¿Y cuál sería un canal de diálogo y a su vez un canal de posibilidad de encuentro? ¿Qué es lo que reclamás y en dónde se podría resolver, crees vos, esta situación?
Bien, nosotros reclamamos los derechos que nos corresponden. No puede ser de que cualquiera que venga del continente lo desaloje con cualquier papelito, porque está prohibido. Eso es actitud de delincuencia, ¿no? Y encima están apañados, como dije, con políticos y fuerza de seguridad, no, el hilero que va a hacer una denuncia a los destacamentos de Islas son muy maltratados. Y después buscan sus mujeres, buscan nuestras hijas, no, haciéndose los galanes. No, es terrible lo que está pasando. Y la solución que tendría que ser proyecto de ley a favor de los humedales con los hileros adentro.
¿Cuál es tu punto de vista sobre la ley de humedales?
Tendría que salir, porque yo sé que no está saliendo, porque hay intereses extranjeros, ingleses, de Estados Unidos, que no se vote eso a favor nuestro, porque ellos quieren adueñarse de nuestros humedales. Está Harvard Johnson, la empresa turística, que también quiere adueñarse de Isla, y depende de cómo salga la ley de humedales.
Ahora, para muchos se preguntarán, por ejemplo, ¿qué tiene que ver Estados Unidos con esto?
Estados Unidos e Inglaterra siempre estuvieron atrás de nuestros recursos. Uh-huh. Eso lo conozco desde muy chico. No, y encima informándome con extranjeros y con las leyes de la Nación Unida, reglamento, ellos están en persecución de adueñarse, pero primero ganar a políticos argentinos que trabajen a favor de lo que ellos pretenden, ¿no? Y así como están trabajando, está escrito como doctrina en Inglaterra que hay que ganar políticos para que voten proyectos a favor a sus intereses.
Bien. ¿Cuál es el rol de los políticos hoy en día vinculado con la situación de ustedes? ¿Qué rol han tenido? ¿Ninguno?
No, lo hemos sido escuchado. Escuchan, le dicen que sí, pero después desaparecen. Nos enteramos que hay negocios, nos enteramos a veces de que hileros reciben, le ofrecen dinero para que abandonen la isla, y vienen de la parte de los políticos.
Muchos de los isleros reciben dinero de parte de la misma política como para que abandonen las islas.
Le ofrecen dinero. Todavía no ha habido uno que le haya aceptado, porque el islero en su hábitat, en su vida, en su hogar, en su patria, no es el continente.
Bien. Es decir, que le han ofrecido, se sabe, y los ofrecimientos no tienen que ver con oficialismo ni con oposición, es todo lo mismo.
Es todo lo mismo, parece que no fuéramos argentinos, están ellos haciendo su negocio con las empresas rurales forestales, empresas areneras, empresas, asociaciones ganaderas. Eso está primero para los políticos y se olvidan del verdadero habitante de la isla, que es el islero.
Bien. Si tuvieras que ponerle un título al libro de lo que ustedes están viviendo, ¿qué título le colocaría, Juan Carlos?
El genocidio silencioso.
¿Qué título? El genocidio silencioso. Y si tuvieras que dedicárselo, ¿a quién se lo dedicarías?
A todo el pueblo argentino, porque el pueblo argentino no está enterado de eso. Nosotros tratamos de concientizar. Hemos soportado humareda durante mucho tiempo y le meten en la cabeza que es el calor, que es la sequía. No, son los ruralistas con complicidad política y policial, con tinte asesino.
Contame algunos de los negocios, bájamelos a tierra. Vos en un momento dijiste, esto es un negocio. Y dentro del negocio está este título, sin lugar a dudas, que se genera un genocidio. Y este genocidio que sea silencioso, fundamentalmente. Contame algunos, bájamelos a tierra, a estos negocios negociados.
Bueno, nos enteramos de las empresas areneras. Chupan tanta arena que mandan a pique muchas hectáreas al fondo del río. Los ganaderos que envenenan los humedales junto con los soqueros que están plantando soja, que usan el agro tóxico está matando a la fauna, por ejemplo. Y a nosotros también, porque bebemos agua de esos arroyos y lagunas.
¿Cómo está la situación a nivel de las necesidades básicas vinculada en la situación de los isleños con alimento, con vivienda? ¿Cómo están?
Bueno, durante las quemazones nosotros nos alimentábamos a través de la maleza.
Ustedes se alimentaban a través de la maleza.
Dentro de la maleza, ahora ya no, todo tierra arrasada, que es un desierto, cocinado la mayoría de la tierra, y no tenemos el alimento. Pese hay muy poco, porque tenemos dragas extranjeras que están canalizando los ríos, profundizando el río para que entre en barco de más calado, y ahí el agua se va más rápido, como se va rápido los peces también, y no entra agua a los humedales.
Bien, es decir que se puede hablar de una situación desesperante al respecto. ¿Y la situación de las viviendas?
Quemada, tenemos muchas casas quemadas. Mi casa fue quemada, después voy a mandar una foto.
¿Tu casa fue quemada?
También, sí. Uh-huh. Y ya no sabemos qué hacer. Es muy crítica la situación. El continente no se entera nada de esto, y ni siquiera las autoridades de seguridad. Es como que no hubiera nadie en la isla, pero tenemos miles de familias en todo el delta.
¿Cuál es la seguridad que existe? ¿Existe seguridad?
Para nosotros no. Está la prefectura, por ejemplo, que tiene que ver nada más los ríos. En las islas está la policía provincial, pero no se mueve para nada, nunca la vemos, no sabemos cuándo anda, no tenemos comunicación.
¿Qué iba a decir eso? ¿No hay comunicación?
No hay comunicación para nada. Cuando un indero quiere hacer una denuncia, es muy maltratado.
¿Y con quiénes hay comunicación?
Nosotros dependemos de nosotros mismos.
Terrible, la verdad que es un cuadro terrible el que nos estás manifestando.
Son peores que los invasores anglo-franceses, que tuvieron 18 años cañonándonos, los primeros asesinos de los isleros, lo cuentan los ingleses en su libro. Y estos compatriotas nuestros que incendian el delta son más asesinos que esos invasores, porque matan la fauna, la floración, cocinan los humedales. Menos así sino para el planeta, y el continente hace oídos sordos a esto. Funcionarios, autoridades, la justicia, no, todos hacen oídos sordos.
Vamos a hacer algo ahora, porque tengo muchas ganas de enlazar a Ricardo Nievas para que esté en comunicación también contigo y para que te haga alguna de las preguntas. Lo que te voy a proponer, Juan Carlos, es que permanezcas en el aire, y permaneciendo en el aire, ahora vamos a continuar. Podemos tener una comunicación como no la habíamos tenido la otra vez que había salido al aire al respecto, porque no estabas con buena señal. Hoy tenemos una linda señal, así que lo que te pido es que aguardes, y ya a la brevedad también vamos a sumar a esta mesa de diálogo a Ricardo Nievas. En el mientras tanto nos vamos a relajar también con la victoria de la selección argentina, 2-1, y continuamos con mucho, pero mucho más soberanía. Y si decimos soberanía de 18 a 19, decimos soberanía y derechos.
Soberanía y Derechos es el programa que le da voz y voto a todos los que lo necesitan, con una proyección de trabajo, porque el trabajo dignifica. Soberanía y Derechos Humanos, con Alejandra Piaggi y Sergio Ontivero. Todos los sábados a las 18 por Radio Cultura 97.9. Thank you.
Y aquí estamos, también ahora ya con él, estamos hablando del referente, de todo lo que tiene que ver con la soberanía y todo lo que tiene que ver con los derechos. También es referente de Cooperativa Puertos Argentinos, una cooperativa que trabaja muchísimo en pos de esta soberanía y de estos derechos que tratamos de realizar y de ejercer en nuestro programa. La verdadera soberanía que hace a la soberanía nacional y los verdaderos derechos que hacen a los derechos humanos. Él es referente de organizaciones, también referente en el campo social. Estamos en comunicación con Ricardo Nievas. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Alejandra? ¿Cómo está la audiencia? Bueno, escuchaba atentamente lo que contaba nuestro compatriota isleño ahí y me llama a la reflexión el hecho de tanta puja por resolver el genocidio de los años 70, cuando estamos viviendo hoy un genocidio y los organismos de derechos humanos hacen caso omiso, oídos sordos, aparentemente miran al costado porque seguramente habrá algunos intereses oscuros detrás de toda esta maniobra para con estos compatriotas que están viviendo en las islas.
Exacto, exacto. ¿Qué pregunta te gustaría hacerle también vos, Ricardo, a Juan Carlos? Y muy buena conclusión de todo lo que hemos dialogado en este inicio del programa.
Yo en realidad lo que quería decir, lo que querría decirle, creo que es lo que querría decirle todo este país, es que estemos comunicados para darle a todo este problema que hay, que están viviendo de destrato, porque es destrato por parte del gobierno y maltrato por parte de los políticos y la justicia, que nosotros tenemos que hacer algo para que esto salga a la luz, que no quede ahí como algo que están tapando todos los medios, todos los políticos y la justicia misma.
¿Qué sentís cuando escuchás estas palabras de apoyo ante el sin apoyo y también el sin presencia del Estado, en definitiva? ¿Qué sentís, Juan Carlos?
Bueno, siempre he informado a los políticos locales, aparte de hacer denuncia, primero a los políticos locales ribereños de la situación. Le dicen que sí, que algo van a hacer, pasa el tiempo, no hacen nada. Han hecho un paredón para que nosotros no lleguemos más arriba. Un día fui a La Plata a hacer unos trámites, comenté el tema y me pregunta un señor en la casa de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo se llama usted? Y le dije, García Juan Carlos. Ah, dice usted. Usted, ya nos dijeron de que usted es muy controvertido. O sea, eso viene de los políticos locales haciéndonos pasar por locos para que no nos escuchen. Estos políticos ribereños son los que hacen negocios, ¿no? Con, por ejemplo, el de Campana, han desalojado muchos sileros por entregarle tierra a Siderca, Techín y a unos cuantos más, inmobiliarias, agricultores. Pero primero tienen que desalojar a los sileros, ¿no? Y en Zárate lo mismo.
Sí.
Tenemos un político adueñándose de tierra de isla.
Estamos en un gobierno nacional y popular que vive insultando a Siderca y a Techín.
Sí.
Y aparentemente, por otro lado, bajo cuerdas en negocio con ellos.
Y ahí en Campana, en Otamendi, el director del Ciervo de los Pantanos es el ingeniero agrónomo de apellido Cole.
Sí.
Ayuda a desalojar isleros para entregarle las tierras a los agricultores.
¿Cómo me dijiste el nombre y el apellido, o por lo menos el apellido? Ingeniero Cole, ¿es así?
Ingeniero agrónomo Cole. ¿Y qué tiene que hacer un ingeniero agrónomo adelante de los ciervos de los pantanos? Que ahí tendría que haber un veterinario, no un ingeniero agrónomo.
Clarísimo.
Bueno, volvemos a lo que estábamos charlando hoy. Ponen un veterinario cuando tienen que poner a lo mejor un ingeniero. Y donde tiene que haber un veterinario, ponen un ingeniero.
Exactamente. Exactamente.
Es incomprensible la falta de
es incomprensible y a su vez comprensible, porque Ricardo, por eso que los funcionarios no funcionan, y esto es oficialismo, es oposición, es todo, no están funcionando. En este país no hay funcionamiento realmente.
No, no hay derechos.
No hay derechos.
Por el poder económico y político.
No hay derechos, coincido plenamente. ¿Y cómo, Ricardo, y ahora continuamos, Juan Carlos, cómo podemos rescatar los derechos? ¿De qué manera? Porque diciendo no hay derechos, nos vamos a quedar en más de lo mismo. ¿Cómo podemos rescatar los verdaderos, los derechos, los humanos, Ricardo?
Nosotros los derechos los hemos conseguido en la calle, peleando, haciendo visible lo que hacen y reclamando donde hay que reclamar. El tema es buscar la unidad de todos los damnificados, y bueno, habrá que hacer lo que hay que hacer. Si hay que dar la pelea en la calle, habrá que darla.
¿Estarían en condiciones, Juan Carlos, todos los isleros también vinculada a esta situación, el hecho de salir a protestar y de salir a la calle? Porque creo que es la única manera de ser escuchados, tristemente.
Sí, es muy difícil. Hace muchos años que estoy intentándolo, pero tenemos mucha gente sin escuela, de familia,
claro,
sin oficio, en el continente viven revisando tachos de basura para comer, no se pueden vestir, los chicos no van más a la escuela de isla, entonces es muy difícil. Yo trato.
Esa es la forma de someter.
Claro, ese es el sometimiento, la esclavitud, exacto.
Lo que me gustaría de que el Delta, por un proyecto de ley, sea patrimonio de la humanidad, porque estos señores que se están adueñando va a ser como hacen siempre estos grandes pool de siembra, que cuando hay inundaciones piden subsidio y le dan, cuando hay sequía piden subsidio y le dan, y el maltrato al nativo va a ser continuo, como está sucediendo ahora, ¿no? Una persecución feroz hacia los isleros. Cuando no hay incendio, le queman las casas, lo amenazan y no saben qué hacer. Muchos, ayer me estaba diciendo un islero de que quiere defenderse a tiro. Hay algunos que ya se están defendiendo a tiro, y en nuestro lugar de origen los isleros fueron tiroteados y alcanzaron respondieron los tiros y mataron a uno, ¿no? A uno del continente que quedó boyando justo frente de mi casa en la isla Lechuguana.
Ahora, realmente, Ricardo, esto en los medios de comunicación no sale. Y esto estamos hablando de cualquiera de los medios monopólicos. No se ha dado a la luz esta situación. No,
al contrario, tratan de
tapar
todo, porque lo único que escucha el ciudadano aquí en la ciudad es cómo se quejan del humo.
Exactamente.
Lo único que hacen es quejarse del humo, pero no encuentran, o mejor dicho, no les interesa encontrar el motivo del por qué hay humo. En todos los medios de comunicación,
sí,
dicen llega el humo de la
la noticia es el humo.
El humo. Y el humo es con que ellos tapan la realidad de toda esta gente. Allá es una cortina de humo.
Clarísimo.
Y hacen sus negocios.
No sé si yo le he mandado alguna foto de los desastres que quedan después de los incendios.
Sí, sí, he recibido fotos, Juan Carlos. Sí, terribles. Bien,
también el que tiene mucho de que ver, de lo más conocido en usurpación de islas, que son tierras federales, que ni se compran ni se venden, el señor Aranda de Clarín, el señor intendente de San Nicolás, Pasaglia, ¿no? Y mucha más inmobiliaria que están con él, y atrás de ellos los ganaderos, como dije, repartiéndose las tierras de isla como si fuera un botín de guerra.
Bien, clarísimo. También es bueno colocar en algunos casos nombres y apellidos, más en este medio y con la escucha que tenemos sábado tras sábado, como para ojalá ejercer una posibilidad de que haya luz a través de esta situación. Comentame nuevamente, a ver si se puede resolver algo. Juan Carlos, la reunión que se va a tener en la próxima semana, ¿cuándo se va a realizar en los próximos días exactamente? ¿En qué consta la misma? ¿Cómo recibiste la comunicación? Contame un poco de ese aspecto, porque como ya hemos dado la pintura de lo que está aconteciendo desde el punto de vista de las pinceladas de esta realidad terrible que parecen puñales en lugar de pinceladas, vamos a ver la posibilidad de la esperanza en medio de toda esta situación. Contame, ¿cómo te llamaron? ¿Cómo se comunicaron contigo? ¿Y de qué manera se va a realizar esta reunión?
Bueno, el que me ha llamado últimamente fue como el cargo de un ministro de la provincia de Entre Ríos, no me sale el nombre,
no importa,
invitándome a ir a Paraná, que yo le dije que voy a ir con varios isleros, que me dijo que sí, no, para hablar del tema isleño e islas. Y incendio también, vamos a ir después del 14.
Sí.
No, vamos a ir y no pensamos volver con las manos vacías, porque tenemos que concientizar, luchar para que el Delta sea Delta. Por algo Dios lo puso así, ¿no? Para que sea el cuarto pulmón del mundo, y que hay que cuidarlo, no cocinarlo. No hacer escuela de oficio de los recursos naturales, porque animales no dejaron nada, peces ya apenas un poquito. Maleza, fauna, nada, arrasaron con todo. Tenemos que empezar en otras estrategias para poder seguir viviendo y haciendo soberanía sobre los ríos.
Bien, Juan Carlos, como siempre, es y será un placer tenerte. Gracias por esta honestidad, gracias por darnos esta verdad de lo que está aconteciendo. Un cariño muy grande para todos los isleños. Y por último, ¿cómo podríamos ayudarlos a ustedes desde algún punto de vista?
Concientizando qué son el Delta y quién somos nosotros y qué son los ríos y para qué sirven las islas y por qué la fauna, porque después no queremos pandemia, y si es la maldad del hombre está latente, los murciélagos se vienen al continente, las ratas se vienen al continente, las víboras se vienen al continente, no, porque ya no tienen lugar en las islas, en su hábitat. No, tenemos que concientizar y tratar de que salga la ley a favor de que el Delta sea Delta.
Bien. Ricardo, lo despedimos a Juan Carlos.
Juan Carlos, quiero que cuentes con todo nuestro apoyo. Nos vamos a informar y vamos a buscar la posibilidad de que esto tenga trascendencia. Y como vos decías recién, que las ratas, las víboras y demás vienen al continente, lo que vamos a tratar de hacer es que ustedes no vengan al continente.
Bien.
Eso es muy lamentable, porque tenemos muchos isleros que de tanto sufrir por no estar en su hábitat murieron.
Y continúa el genocidio, hay que luchar por eso.
Exactamente.
Juan Carlos, te dejo un cariño muy pero muy grande y agradecerte como siempre, y un cariño también para todos los isleños de nuestra parte, y cuentan con nosotros siempre y desde siempre. Un cariño, Juan Carlos, gracias a vos y a toda tu familia.
Gracias a ustedes, y por amor a la patria hay que seguir luchando.
Gracias, mi amor.
Un abrazo.
Él es islero de nacimiento, al igual que toda su familia, siempre dedicado a la lucha por la preservación de las islas. Estuvimos con Juan Carlos García.
Soberanía y Derechos es el programa que le da voz y voto a todos los que lo necesitan, con una proyección de trabajo, porque el trabajo dignifica. Soberanía y Derechos Humanos, con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero. Todos los sábados a las 18 por Radio Cultura 97.9. Are we human or are we dancer? We'll be right back. Soberanía y Derechos es empatía con quienes más nos necesitan.
Soberanía y Derechos es empatías con quienes más nos necesitan. Mi querido Ricardo, ¿cómo ves la coyuntura económica, política y social hablando de soberanía y derechos?
Bueno, yo lo que veo es una gran desigualdad en la sociedad. Están los que tienen mucho y van a seguir teniendo mucho, y los que tienen nada, y se profundiza la pobreza en la Argentina. Se profundiza la falta de educación, de capacitación, de jóvenes que no comprenden la lectura, que no tienen posibilidad de desarrollo. Por lo tanto, no lo veo bien, no veo bien un cuadro de situación de nuestro país al respecto de derechos humanos y mucho menos de soberanía.
Bien, vamos a decir una información que me acaba de llegar, que tiene que ver con los otros programas que nosotros tenemos. Tenemos La Voz de las Rutas de 13 a 14 los días sábados, La Voz de los Puertos de 14 a 15 también los días sábados, y llegó un comunicado que tiene que ver, y seguramente algún conocimiento vos debes estar teniendo, que dice: Exolgan, reinstalación inmediata a Marcelo Benítez, basta de persecuciones en el sindicato Guincheros. Esto estuvo realizado el día 30 del 11 del 2022, es decir, ahora, el 30 de noviembre, y dice: a los trabajadores portuarios y la clase obrera en general, hemos recibido la noticia de que la empresa Exolgan del grupo ITL no cesa en la persecución al compañero Marcelo Benítez por su actividad sindical y su lucha en defensa de los derechos de los trabajadores contra la burocracia del sindicato de Guincheros y la patronal. Exolgan, a instancias de la burocracia sindical carnera de Coria, le prohibió el ingreso a la terminal de Dock Sur al compañero Benítez, usando como pretexto la pandemia del COVID. Inclusive ha sido amenazado cobardemente el hijo del compañero. El reclamo de reinstalación inmediata ha puesto a toda la gente de trabajo que ya cuenta con dos medidas cautelares a su favor. Es decir, la realidad es que vuelva a su puesto de trabajo porque tiene dos medidas judiciales cautelares a su favor. En el astillero Río Santiago vemos crecer los aprietes, sanciones y una redoblada vigilancia por parte de la empresa que busca amedrentar a los obreros para avanzar en su plan privatista de sociedad del Estado en complicidad con la burocracia sindical de Vanegas. Por eso los trabajadores autocomunicados de ARS que enfrentamos este plan menemista de Kicillof, Huaseico y Vanegas, exigimos que Marcelo Benítez sea reinstalado inmediatamente. Llamamos a los portuarios, no solo de Dock Sud, sino también del puerto de Buenos Aires, a tomar esta lucha en sus manos, como vienen haciendo los compañeros de Terminal 5. Sabemos que Coria también viene persiguiendo a otros compañeros guincheros de Dock Sud y en Zárate. Si esta burocracia empresaria logra el despido del compañero Benítez, será una dura derrota a todos los que resisten la entrega de las conquistas de los portuarios. Si tocan a uno, tocan a todos, y el concepto es no rendirse, no venderse, nunca, nunca, fundamentalmente traicionar. Trabajadores autoconvocados del astillero Río Santiago. Este es el comunicado que me acaba de llegar, por eso es que no lo hice extensivo en lo que tiene que ver con La Voz de las Rutas y La Voz de los Puertos, pero ambos casos tienen que ver, tanto La Voz de las Rutas como La Voz de los Puertos, con soberanía y derechos, porque lo que se está impulsando en este caso es una lucha por el compañero Marcelo Benítez, por sus derechos humanos, y también por una soberanía nacional, ya que esto ha tenido que ver con dos cautelares a su favor. Para todos todos aquellos, Ricardo, que nos escuchan en los otros programas y quizás no de 18 a 19. Contame el cuadro situacional, cómo nace esto con Marcelo Benítez y el cuadro situacional desde el inicio del allá y entonces hasta el aquí y ahora.
Bueno, el compañero Marcelo Benítez, tras haberse contagiado de COVID, bueno, por supuesto, se toma su tiempo, que se lo da el médico, para restablecerse, y bueno, regresa a su trabajo, y con una alta médica, y de la empresa le dicen de que esa alta médica no lo habilita para trabajar. Es de ahí de donde empieza la persecución. En realidad, no es la empresa, es el gremio de guincheros, que debería representarlo y no lo hace, al contrario, lo hace en contra de su afiliado, que es Marcelo Benítez. La empresa toma una posición, deja de pagarle el sueldo, no le permite el ingreso a su trabajo, y después de dos fallos que ordenan de que le restituyan su puesto de trabajo y además que se le paguen los sueldos caídos, la empresa incumple ante la justicia, incumple ante las reglamentaciones que el Ministerio de Trabajo dicta, y es el cuadro de situación que estamos viviendo. Marcelo Benítez es uno de los tantos perseguidos que hay por el gremio de guincheros, por solo el hecho de pensar distinto y de pensar que ese sindicato no lo representa, y en las elecciones que han tenido tomó parte por otra facción, que es la de Amarante.
Es decir, que por pensar diferente, Marcelo Benítez no está en su puesto de trabajo como corresponde, y teniendo dos medidas cautelares que son a favor de que esté en ese puesto de trabajo, y también teniendo los temas médicos correspondientes de que puede trabajar Marcelo Benítez.
Creo que más allá del capricho del señor Palianza, que es el CEO de Exolgan, está también la posición del gremio de guincheros, que lidera Coria, que en complicidad los dos, más el poder económico y político que ellos detentan, le impiden el trabajo y el desarrollo de este compañero, causándole los daños económicos, morales, físicos, que está teniendo, y no solo a él, repito, esto se da así como a los compañeros del astillero, que los están persiguiendo y causándole todo tipo de causas penales y demás.
Te iba a decir eso, Ricardo, discúlpame que te interrumpa, porque esto lo firma Trabajadores Autoconvocados del Astillero Río Santiago. Si hablamos de este programa que tiene que ver con soberanía y derechos humanos, ¿qué se está haciendo con el Astillero Río Santiago y con sus trabajadores?
Y lo que ocurre es que siempre quieren generar estas empresas espurias para no generar el trabajo genuino, precarizar el trabajo de los compañeros que están en condiciones de fabricar barcos, y tenemos a la vista que el gobierno de Venezuela le está reclamando la entrega de dos buques que están parados ahí, que no los terminan porque han desviado los dineros para la realización o para el trabajo de esos buques, vaya a saber al bolsillo de quiénes.
Y en base a toda esta situación, ¿cómo se cambia esta historia?
Yo creo que se cambia en la calle. No hay otra posibilidad que la lucha en la calle. Los derechos, los trabajadores siempre los hemos obtenido en la calle. Y creo que es el único medio, porque la clase y la raza política hoy se pelean para el afuera, pero cuando están a puertas cerradas convienen lo que las empresas multinacionales y los intereses de terceros les indican.
No nos olvidemos también, y esto es importante, están llegando cantidad de mensajes, y realmente más que nunca, yo creo que nos encendieron apenas terminó el partido de la selección argentina con el triunfo de la misma. Te quería decir, Ricardo, en relación también a todo esto, que no nos olvidemos de lo que ocurre, porque tiene que ver exactamente con soberanía y derechos, en Tres Arroyos y con la maltería Quilmes, porque hay empresas y estuve hablando con referentes políticos que están muy felices en la camiseta de los jugadores argentinos, sponsorean a los jugadores argentinos en el Mundial, pero poco hacen por los verdaderos trabajadores argentinos. Tristemente, son sponsor de la camiseta de la selección argentina, pero ¿qué es lo que hacen, por ejemplo, con trabajadores de Tres Arroyos, Ricardo?
Bueno, tenemos el caso de los hermanos Rodríguez, que por el solo hecho de reclamar por una tarifa por el trabajo que estaban realizando de carga de granos, la maltería les genera o les inventa una causa penal, por lo cual están detenidos ya hace, va a ser 2 años. Esta es la segunda fiesta que los hermanos Rodríguez no van a poder estar con su familia. Y el solo hecho de haber reclamado por una tarifa de referencia los mantiene hoy detenidos en un penal de Bahía Blanca. Más que eso, está a las claras de que hoy las empresas, el poder político y la justicia hacen caso omiso al reclamo del trabajador. Por eso es que el trabajador debe organizarse y debe salir a la calle y debe reclamar por sus derechos y por el no avasallamiento de las conquistas que hemos tenido durante tantos años peleando, y siempre en la calle, siempre en la calle.
Es increíble cómo no se es escuchado por los carriles, entre comillas, normales, y es necesario cortar y es necesario estar ante determinadas situaciones para poder ser escuchado, porque simplemente se está pidiendo la escucha. Y también, como lo dijo Juan Carlos García, dijo: yo voy a ir a verlo al ministro, pero no regreso en lo que tiene que ver con Paraná, aquí con la gobernación de Entre Ríos, pero no regreso sin una respuesta. Esto también me parece importante, porque a veces ese uso y abuso de los cafecitos no tiene ningún sentido, Ricardo.
No, incluso la gobernación de la provincia de Buenos Aires debe hacerse cargo también de lo que le corresponde.
Obviamente.
Porque estamos hablando de Campana, estamos hablando de Zárate. Estamos hablando de puertos que corresponden a la administración de puertos bonaerenses.
Bien. Hoy creo, Ricardo, que hemos tenido uno de los programas con mayor soberanía y derechos. Por un lado, lo hemos tenido con la realidad que ocurre con los isleños, realmente conmovedora y realmente vergonzante. Una situación en la cual el título que le colocó nuestro compañero Juan Carlos García tiene que ver con el genocidio silencioso, como lo están viviendo. Después también con otro genocidio silencioso, que nos llega la información vinculada con Marcelo Benítez, con las persecuciones del sindicato, en este caso de Guincheros, con la empresa Exolgan, y también con todos los trabajadores del astillero, con todos los trabajadores autoconvocados del astillero Río Santiago, marcando una falta también de soberanía nacional muy, pero muy grande en relación a ellos. Y por último, si hablamos de presiones, ¿qué más hay que hablar de quienes por reclamar sus tarifas, como ocurre en Tres Arroyos? Hay compañeros, trabajadores y trabajadoras que están presos y que van a pasar sus segundas fiestas presos por haber ejercido un pedido de lo que les corresponde, tarifario vinculado en este caso a Esmaltería Quilmes, en donde se auspicia y se es sponsor de la selección argentina, pero se mete presos a quienes simplemente están reclamando lo que les corresponde. Mi querido Ricardo Nievas, se nos fue el programa del día de la fecha. Como siempre, nos encontramos el próximo sábado a partir de las 18 haciendo soberanía y qué, mi querido Ricardo.
Y derechos humanos.
Muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias por a vos. Siempre estar presente, Ricardo. Ricardo Nievas, y gracias a todos los oyentes que son innumerables por estar también. Finalizó el partido y engancharse con nosotros, haciendo soberanía y derechos. Chau, gracias, los amamos.